En Bogotá, el 27 de junio de 2024, siendo las 3 y 3 de la tarde, damos continuación y desarrollo dentro de la presente audiencia. Vamos a hacer uso, como se señalara en cada una de las audiencias anteriormente, al número al cuarto del artículo 58 de la Ley 1480, que señala que por razones de economía procesal, la superintendencia podrá decidir varios procesos en una sola audiencia. Es así como aquí vamos a adelantar por esta vía de sentencia los procesos. Expediente 2022-5464, demanda presentada por el señor Jonathan Gómez Rico, y el expediente 2022-5515, demanda presentada por el señor Luis García Chávez, ambas procesos de acción de protección al consumidor en contra de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía. Tal y como da cuenta, pues, el registro de grabación, se pone presente, pues, que se encuentra el apoderado de la demandante, el doctor John, del demandante, el señor Jonathan, y la apoderada del demandado, el señor Luisvin, con el usuario SOACE limitada. Asimismo, pues, se encuentra cada uno de los apoderados de la Caja Promotora de Vivienda Militar, como da cuenta también el registro de grabación. Bajo estos lineamientos procede entonces el suscrito a emitir la correspondiente sentencia previo a las siguientes consideraciones. Cuenta esta sede con competencia del artículo, al tenor del artículo 57 de la Ley 1480 y el artículo 24 del Código General del Proceso. Advierte la capacidad de las partes, una demanda en forma y no se evidencia alguna nulidad que va a ser declarada de oficio. De cara a la verificación de la responsabilidad, pues debe tenerse que acá hablamos de la existencia de un contrato válidamente celebrado, una prestación de un servicio, acción o omisión contra las estipulaciones de este mismo contrato, reglamento, ley o norma reglamentaria, un daño y un nexo de causalidad. A su turno, pues, debe tenerse en cuenta que esta acción de protección al consumidor surge de los artículos 78 y 335 de la Constitución Política. Frente al último articulado, debe recordarse que la actividad financiera ha sido considerada de notorio interés público, tal y como las sentencias de constitucionalidad, como la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia lo han señalado. Por ende, no solo debe verificarse las reglas establecidas contractual o legalmente frente al producto prestado, sino también las reglas transversales que atañen a este tipo de acciones de protección al consumidor, como lo es, como norma especial en el régimen de protección al consumidor en materia financiera, la Ley 1328, y de manera general, en lo no previsto en esta relativa o en esta norma especial, acudir a los preceptos de la Ley 1480 o para mejor proveer. En primera medida se señaló unas excepciones comunes por parte de la aquí demandada, en donde se tituló excepciones de prescripción, caducidad, compensación y otras nulidades relativas. Indica la demandada, en síntesis, por medio de sus dos apoderados, sin sustentación adicional alguna, que sean declaradas estas defensas de encontrarse probadas en el litigio. Sin embargo, bastaría entonces para desechar las mismas no solamente que no se evidencia causada alguna, sino que ciertamente lo ha ilustrado la jurisprudencia. Por un lado, que dado el principio dispositivo que inspira el proceso civil, conduce a que la petición de justicia se realice por las partes, delimitándose la tarea del juez, y que éste, por consiguiente, al dictar sentencia, debe circunscribirse al pronunciamiento a lo reclamado por ellas y a lo fundamentado de los hechos que lo hubieran delineado, salvo los casos excepcionales en donde la ley le permite reconocer de oficio cuando aparezcan acreditados en el proceso. Sentencia CC 3375-2021, Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. Y de otro lado, pues también se ha ilustrado por vía jurisprudencial que, si bien existe una posibilidad que la ley ejecutiva confiere a las partes de disentir las decisiones judiciales, ello conduce la carga de fundamentar razonadamente en qué consiste esta inconformidad, exponiendo los aspectos fácticos y de derecho que respalden esas censuras. Por lo tanto, cuando a pesar de haberse hecho uso medio de contradicción que precisa sustentación y se deja huérfanos de argumentos, esta omisión acarrea a quien desperdicia la oportunidad los efectos adversos previstos por el legislador. Al punto se puede ver la decisión AC 5495-2021 y la sentencia CC 3375-2021, entre otras, emitidas por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. Es así como no puede abrirse el paso a estas defensas así tituladas, pues se plantean de forma panorámica, desconociendo la parte demandada, entre otros aspectos, la obligación de sustentación y denotación de los supuestos fácticos de estas excepciones, ya que el juez no está para realizar la tarea de las partes y siquiera interpretar la excepción de la forma planteada. con la simple titulación cuando en todo caso no se evidencian los elementos allegados a prima facie que produzcan alguno de los eventos que la ley le permita declararlos de oficio. Aún soy capaz de analizarlo con báculo en estas eventualidades señaladas. Recuérdese, a modo de ejemplo, que un juzgador debe ser objetivo y no actuar como si de Diógenes se tratara en su leyenda, es decir, buscar con una linterna todos los matices que se pudieron alegar, pues este actuar iría o estaría en contravía en un tamiz de ser juez, ya que perdería su objetividad y se convertiría en uno de los extremos de la litis. Cuestión diferente resulta de valerse de las pruebas de oficio para aclarar las dudas que permitan la resolución del litigio y eviten proferir sentencias inhibitorias. Aclarado esto, pues se cuestiona la existencia de la no relación contractual o que no hay una relación contractual, dado que las vinculaciones surgen por normativas, atendiendo que los aquí demandantes son servidores públicos y conforme lo regula la Ley 973 de 2005, se impone de manera obligatoria que quienes pertenezcan como profesionales a las fuerzas militares o de policía deben trasladar sus dineros que por cesantía le corresponden para que a su vez sean administrados y ejercidos. Administrados por la aquí demandada. Bajo este derrotero, lo primero a señalar es que a la naturaleza jurídica modificada por esta ley, se reza en su artículo segundo que la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, además de ser una empresa industrial y comercial del Estado de carácter financiero del orden nacional, organizada como establecimiento de crédito de naturaleza especial, dotada de personería jurídica, autonomía administrativa, capital independiente y vinculada al Ministerio de Defensa, es vigilada por la Superintendencia Bancaria, hoy financiera. Y no en vano resulta que se le imponga esta característica, pues por vía de captación masiva de los recursos que tiene, entre otras funciones, las de organizar sistemas especiales de administración de los recursos de los afiliados a través de las entidades fiduciarias, bancos u otras entidades del sector financiero vigiladas por la Superintendencia Bancaria. Además, o así como recibir y administrar los aportes de sus afiliados, llevar el registro de los aportes de sus afiliados a través de cuentas individuales, pagar a los afiliados el ahorro que por concepto de cesantía sea trasladado por la Caja del Ministerio de Defensa Nacional y la de Policía Nacional. Conceder créditos hipotecarios para sus afiliados con destino a la consecución de vivienda y organizar para el efecto sistemas de procedimientos especiales, conforme a lo dispuesto en el parágrafo del artículo primero de la Ley 546 del 99, cuando cumplan el tiempo requerido para acceder a la solución de vivienda y propiciar a solicitud de los afiliados la ejecución de programas de vivienda, como asesorar su vinculación a estos y velar por el cumplimiento de las condiciones técnicas y financieras pactadas, entre otras, pues que no tendrían al caso en discusión. A su vez, el artículo noveno de esta normativa nos enseña que son afiliados juiciosos o forzosos, en tanto así lo señala la norma, que es afiliado forzoso de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, el personal que al momento de afiliarse carezca de vivienda propia en todo tiempo, y señala entre ellos a los oficiales, suboficiales, soldados profesionales de las fuerzas militares, el personal civil al servicio del Ministerio de la Defensa Nacional y de las fuerzas militares, el personal indicado en el numeral anterior cuando se encuentre vengando asignación de retiro o pensión, oficiales, suboficiales, miembros del nivel ejecutivo, agentes y personal no uniformado de Policía Nacional, el personal indicado en el numeral anterior cuando no encuentre cuando se encuentre vengando asignación de retiro o pensión, servidores públicos de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía. Y a su turno, el artículo 11 da cuenta de los aportes obligatorios. Estos son el ahorro obligatorio equivalente al 7% de la asignación básica mensual de los afiliados al servicio activo, el ahorro obligatorio equivalente al 4.5% de los afiliados con derecho a la asignación de retiro o pensión o sustitución pensional que reciba eventualmente el personal de afiliados, el ahorro por concepto de causación anual de cesantías a favor de los afiliados que la nación apropiará y situará anualmente para ser transferido en los términos de la presente ley a la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, el valor del ahorro por concepto de bonificación y cesantías consolidadas del personal de soldados profesionales afiliados a la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, la compensación establecida en el artículo 23 y los subsidios determinados en su artículo 24 del decreto ley 353 del 94. Y a su turno, refiere el acuerdo 7 del 29 de septiembre de 2005, por el cual se adopta el Estatuto Interno de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, y su artículo 5 como su objeto, que es facilitar a su afiliado la adquisición de vivienda propia mediante la realización o promoción de todas las operaciones de mercado inmobiliario, incluidas las de intermediación, la captación y la administración del ahorro de sus afiliados, y el desarrollo de las actividades administrativas, técnicas, financieras y crediticias que sean indispensables para el mismo efecto. Y expresa el artículo 31 de este acuerdo que la Superintendencia Bancaria y Financiera tendrá respecto de la caja promotora de vivienda militar y de policía las mismas facultades de inspección, control y vigilancia con que cuenta frente a los demás establecimientos de crédito en todo lo que no riña con las normas especiales que rigen en la entidad. A su vez, el artículo 32 nos expone que los actos que expida la caja promotora de vivienda militar y de policía para el desarrollo de su actividad propia o gestión económica, se sujetarán a las disposiciones del derecho privado. En otras palabras, dentro de sus funciones está la captación de recursos del público. Por ende, su comportamiento administrador de estos recursos da cuenta del ejercicio de la actividad financiera que es de notorio interés público, artículo 335 de la Constitución Política. Actividad regulada por estatuto orgánico del sistema financiero, así como por las disposiciones transversales que le regulan, tal y como lo señala la ley 328 y demás disposiciones emitidas, incluso en ejercicio de las facultades de la Superintendencia Financiera como ente de control, inspección y vigilancia. Lo anterior, y sin discusión, enseña que la caja promotora de vivienda militar y de policía sí tiene una condición de vigilar en la prestación de sus servicios y para determinar en este caso si aplica un deber de cara a las condiciones en que debe ofrecer y ejecutar sus servicios. Y para ello, como se dijo, habrá de acudirse a lo consignado en la ley en comento, el estatuto orgánico del sistema financiero y demás normas concordantes, como sus estatutos y normatividad vigente como eje transversal, pues el mismo precepto señala que estas condiciones, precisamente en desarrollo de su actividad, se sujetan a las disposiciones del derecho privado. Pues bien, bajo tal contexto, ha de decirse que la normatividad aplicable como regla general es la ley 1328, que regula lo atinente al consumidor financiero. Y en allí no previsto, debemos acudir a la ley 1480 para todo consumidor general. Aclarado esto, ha de recordarse que la ley 1328 nos trae ciertas definiciones que nos ayudan a encontrar respuesta a esta interrogante tesis planteada por la pasiva. Dice el artículo primero de esta ley, o este régimen, que tiene por objeto establecer los principios y reglas que rigen la protección de los consumidores financieros en las relaciones entre estos y las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, sin perjuicio de otras disposiciones que contemplen medidas e instrumentos especiales de protección. Su articulado segundo nos trae algunas definiciones y para el caso nos señala las de consumidor financiero como todo cliente, usuario o cliente potencial de las entidades vigiladas. Posteriormente nos señala que el cliente es la persona natural o jurídica con quien las entidades vigiladas establecen relaciones de origen legal o contractual para el suministro de productos o servicios en desarrollo de su objeto social. Usuario es la persona natural o jurídica que sin ser cliente utiliza los servicios de una entidad vigilada y cliente potencial es la persona natural o jurídica que se encuentra en la fase previa o en las tratativas preliminares con la entidad vigilada respecto de los productos o servicios ofrecidos por esto. Artículo 2 de la ley 1328. Y en su objeto nos señala que para todos los efectos de ese presente título se incluye dentro del concepto de consumidor financiero toda persona que sea consumidor en el sistema financiero, asegurador y de valores. Artículo 1 y viven. Además, la regulación que prevé entre estos aspectos, nos indica qué son productos y servicios y nos señala que se entiende por productos las operaciones legalmente autorizadas que se instrumentan en un contrato celebrado con el cliente o que tienen origen en la ley. Se entiende por servicios aquellas actividades conexas al desarrollo que corresponden a esas operaciones y que se suministran a los consumidores financieros. Bajo tal contexto, es claro que la pasiva, además de ser vigilada, dada la normatividad especial en comento, tiene una obligación con sus consumidores financieros, sean estos clientes, potenciales clientes o usuarios. La de brindar un producto o un servicio con estándares de calidad e idoneidad, por supuesto, dada su condición de profesional y experto, no solamente como buen hombre de familia, atendiendo la definición que nos trae el artículo 63 del Código Civil, sino desde la óptica de una mayor regambre, como es un buen hombre de negocios, medida que implica adelantar sus acciones con la debida diligencia, el deber de precaución, de previsión, de obrar como buen hombre de negocios, como administrador experto y con debido ejercicio de la buena fe contractual frente a las personas que administra precisamente los recursos a propósito de sus obligaciones, sean estas, como lo señala la normativa, contractuales o legales, para que no responda por sus actos, para que en caso tal responda por sus actos, sean estos omisivos o nuestra limitación de causar algún perjuicio. Es decir, Conforme lo dispone la ley, los aquí demandantes resultan ser clientes al adquirir la condición de vinculados, aun cuando sean forzosos a cesantía por pertenecer al régimen militar o de policía, volviéndose además usuarios dados los servicios que presta la demandada conforme a su objeto social. Y para el caso de administrar los recursos entregados como aportes obligatorios por los aquí actores, con consecución de devolución de estos o a su turno para la adquisición de vivienda, estos elementos dan cuenta precisamente de la relación de consumo financiero entre consumidor financiero y usuario. Para el caso, los señores Jonathan Gómez Rico y Luzbel García Chávez, y como demandada la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía como prestadora precisamente de este servicio. Esto es, dada la administración de los dineros aportados por estos vinculados con estos fines específicos. Pasamos entonces de cara al tercer elemento de la prestación del servicio para establecer si es de las que consagra el artículo 57 de la Ley 1480. Para ello, lo primero a señalar es que las entidades vigiladas, como lo demanda por la disposición legal y como se viera, los artículos tercero y quinto, entre otros de la Ley 1328, tienen o señalan obligaciones de observancia de ciertas reglas por parte de las entidades vigiladas. Entre ellas se señala la debida diligencia. Pues las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera deben emplear la debida diligencia en el ofrecimiento de sus productos o en la prestación de sus servicios a los consumidores para que estos reciban una información y atención debida y respetuosa en el desarrollo de las relaciones que se establezcan y en general en el desenvolvimiento normal de estas operaciones. Es por ello que en estas relaciones entre entidades vigiladas y consumidores financieros, pues deben estas desarrollarse de manera que propenda por la satisfacción de las necesidades del consumidor financiero. Las entidades vigiladas deben observar las instrucciones que imparta la Superintendencia Financiera de Colombia en materia de seguridad y calidad de los distintos canales de distribución y servicios financieros. Y a su turno, el artículo quinto nos recuerda que, sin perjuicio de los derechos consagrados en otras disposiciones legales vigentes, los consumidores financieros tendrán, durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada, los siguientes derechos. En el desarrollo de la debida diligencia, tienen el derecho a recibir por parte de las entidades vigiladas productos y servicios con estándares de seguridad y calidad, de acuerdo con las condiciones ofrecidas y las obligaciones asumidas como entidades vigiladas. Exigir la debida diligencia en la prestación del servicio por parte de las entidades vigiladas. Los demás derechos que establezca la ley en otras disposiciones y los contemplados en las instrucciones que imparta la Superintendencia Financiera, pues es obligación especial, entre otras, por parte de las vigiladas, contar con sistemas de atención al consumidor financiero en los términos indicados en la presente ley, en los decretos que la reclamen y en las instrucciones que imparta sobre el particular la Superintendencia Financiera de Colombia. Así como observar de cara precisamente a estos derroteros, las demás disposiciones previstas en la ley, las normas concordantes, complementarias, las normas reglamentarias, las que se derivan de la naturaleza del contrato celebrado o del servicio prestado a los consumidores financieros, así como de las instrucciones que emita la Superintendencia Financiera en desarrollo de sus funciones y los organismos que los autorregulan en sus reglamentos. Luego surge la obligación legal de administración de recursos. Por un lado, en el recibo, cuidado y custodia de estos dineros entregados sobre la base de la confianza y de ser expertos en administración. Y de otro, el entregarlos en el momento que corresponda para la destinación final para la cual fueron captados. Servicios que la aquí demandada está obligada a cumplir dado su objeto social para la cual fue constituida, pues sus obligaciones no terminan en administrar estos recursos captados y después trasladarlos para el fin establecido, sino que, además, atañe, frente a quienes son sus clientes y se vuelven usuarios, el adelantar acciones tendientes a su protección debido cuidado a estos dineros bajo estándares de seguridad, de autenticación del cliente, de obrar con buena fe contractual y negocial, de obrar como administrador de estos dineros, así como llevar a cabo las acciones de diligencia, previsión, precaución exigidas por las leyes que regulan la captación de recursos, como la jurisprudencia también se lo ha exigido. Lo anterior, sin más ilustración, da cuenta que están dados los supuestos de poder analizar esta acción por esta vía, pues los demandantes tienen la calidad de consumidor financiero. Conforme las disposiciones especiales y las reglamentarias, la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía tiene la calidad de financiera en la prestación de servicios regulados por la norma y por demás, de forma explícita, tiene la condición de entidad vigilada. Y se trata de una relación que se produjo por la administración de recursos dinerarios con ocasión al cumplimiento de directrices emanadas de la Superintendencia Financiera de Colombia, como órgano que le vigila, como se expusiera, y por demás, Ha de tenerse en cuenta que el artículo 57 expone que puede conocerse sobre cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento, inversión de los recursos captados del público, lo que aquí claramente encasilla. Pues hablamos de una prestación que le fue conferida con ocasión precisamente a los dineros que le son entregados de cara a la exigencia legal y que están administrados dado su objeto social. Es decir, estamos en un ámbito de manejo de recursos captados del público, cuyo cuidado y custodia depende de la que demandada y sin que ello implique en modo alguno vinculación, por demás, obligada con los demandantes y de suyo, que le impide desconocer las cargas que por esta vía y ley le son exigidas. Además, suma que al emplear precisamente esta debida diligencia en el ofrecimiento de sus productos o en la prestación de servicios a los consumidores, ha de tenerse en cuenta que son los primeros las operaciones legalmente autorizadas que se instrumentan en un contrato celebrado con el cliente que tienen origen en la ley, como se dijera. Y los segundos son aquellas actividades conexas al desarrollo correspondientes a operaciones y que se suministran a los consumidores financieros. O en otras palabras, no solamente se ven compelidos a la relatividad contractual si es lo que se quiere alegar de no ser parte en un contrato, lo cual no sería del todo cierto como atrás ya quedó relevado, sino que además, al ser esta actividad un eje transversal que permea toda relación financiera, tiene la carga, obligación y deber de que los servicios conexos a esta, si se quiere por esta vía, que deban brindarse, ofrecerse y entregarse con las máximas ya referidas de información y diligencia, pues debe entonces la aquí demandada ejercerlos. Por demás, no sobra memorar que ante interpretaciones de cualquier naturaleza nos enseña el artículo 4 y el artículo 34 de la Ley 1480 que cualquier interpretación sea legal o incluso contractual debe hacerse campeando el principio de pro consumidor a favor del consumidor y por demás también a recordarse que cualquier interpretación debe permitir aquella que permita cualquier interpretación que sea de carácter restrictivo, debe preferirse aquella que permita el acceso a la administración de la justicia y no el que lo restrinja. Por otro lado, recuérdese que en materia de derechos a los consumidores, pues ha enseñado la jurisprudencia que no son pocas las manifestaciones que se han dado por vía jurisprudencial y que la Constitución ordena que existe este campo de protección a favor del consumidor que se inspira precisamente para establecer una igualdad frente a productores y distribuidores, dada la simetría real en que se desenvuelve con la persona a la que acude al mercado en pos de la satisfacción de estas necesidades humanas. Para el efecto se puede ver la sentencia C-313-2013 y, cambiando lo que hay que cambiar, o mutatis mutandis, respecto a la autonomía de las entidades consideradas financieras, se ha señalado que las decisiones soportadas sobre dicho parámetro no son absolutas, ya que al estar frente a una prestación de servicio público y regulado que se les permite ejercer a un ente, sea privado o público, pues no les es posible desconocer parámetros constitucionales y legales que demandan esta actividad, tal y como lo enseñan las sentencias C-341-2006 y SU-157-99. Pues es con fundamento en el principio constitucional del orden justo, contenido en el preámbulo y el artículo segundo de la Constitución Política, que es esta la prohibición constitucional del abuso del derecho. Ya que se ha señalado por la Corte en estas sentencias que si bien no existe norma que de manera expresa así lo determine, en el derecho colombiano se ha considerado que la actividad bancaria es un servicio público, pues sus nítidas características así lo determinan. Y esto se determina, cambiando lo que hay que cambiar, en la labor precisamente que se desempeña para una comunidad económicamente organizada en el sistema de mercado. El interés comunitario implícito, el interés público de la actividad y la necesidad de permanencia, continuidad, regularidad y generalidad en esta acción, lo que indican precisamente que esta actividad es considerada pública y que las personas que la desarrollan, independientemente de su naturaleza pública, privada o mixta, actúan en un ejercicio de autorización del Estado para cumplir con uno de sus fines, que es el de la prestación de los servicios públicos, por lo cual gozan de algunas prerrogativas propias de la actividad, pero igualmente se obligan a cumplir condiciones mínimas frente a los derechos de los usuarios. Lo anterior Entonces, nos conduce a señalar que la defensa planteada de falta de relación contractual o incluso inexistencia por esa vía de competencia, por esta sede, para resolver sobre la acción de protección al consumidor, no tiene cabida. Por otro lado, frente al caso del señor Luzden García Chávez, se cuestiona o se alega una prescripción y se fundamenta en este sentido por la demandada que se da prescripción de la acción, pues se tiene efectivamente que el 31 de agosto de 2021 el accionante ya conocía la erradicación del trámite del producto de la presente acción de protección al consumidor y que de acuerdo al numeral 58 de esta ley 1480, el demandante debió haber interpuesto la demanda antes del 31 de agosto de 2022, lo que no sucedió. Lapso que debe contarse, señala el demandado, desde el conocimiento de la presunta deficiencia en la prestación de servicio de Caja Honor, pues no tiene que ver con asuntos contractuales o sobre garantía. Al punto, pues, sin entrar a más parangones, establece el artículo 25.12 del Código Civil, que es la prescripción como modo de adquirir o extinguir las acciones o derechos ajenas por no ejercerse en la oportunidad debida. Lo que ha enseñado la jurisprudencia es que ocurre con el pasar del tiempo y dada la inactividad de la parte de quien estima debe ser reconocido este derecho. Y sin entrar pues a hacer señalamientos de en qué corresponde la suspensión, interrupción o renuncia, porque no es el objeto acá, así como las calidades de interrupción del artículo 24 del Código General del Proceso, pues lo que sí debe recordarse es que el numeral tercero del artículo 58 de la Ley 1480 nos señala diferentes hipótesis de cara a la prescripción. La primera, que nos establece es atinente a los reclamos de la garantía, en donde la ley dice que debe presentarse la demanda más tardar dentro del año de la expiración de la garantía, hipótesis que no es aplicable a este caso. La tercera hipótesis nos dice que en esta tipología, en los demás casos, se debe aplicar al año cuando se está en el escenario de conocimiento. Y en la segunda hipótesis, que es la que permea esta acción al tenor del artículo 57 de la ley 1480, como si hiciera el escenario anterior, y el artículo 56, por demás numeral tercero, esta misma ley 1480, nos enseña que debe presentarse el litigio a más tardar del año siguiente a la terminación de la relación del contractual. Pues bien, como quedara establecido momentos antes, la relación de consumo aquí existe, y aquí está la prestación del servicio de captación que por la misma normativa sigue vigente. No se ha demostrado las condiciones de retiro, tampoco se ha demostrado la desafiliación. Y como se dijera poco aporta que el demandante suscribiera o no un documento propiamente dicho entendido como contrato, pues sus reglas son de índole privada, como lo reza el acuerdo de la pasiva. Presta un servicio financiero y se dan los supuestos del artículo 57 de captación de recursos. Por ende, el término trata de la extinción precisamente de esta relación con el consumidor financiero. Para el caso, su calidad de afiliado en la cual se entiende esta sede, por esta sede sigue vigente y por demás no se demostró esta desvinculación, lo cual no hace posible entrar siquiera a contabilizar este lapso, pues comienza a partir de esta terminación. Y es que, como lo señala el artículo 5 de la Ley 1328, en concordancia con este fenómeno, sin perjuicio de los derechos consagrados en otras disposiciones legales vigentes, los consumidores financieros tendrán durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada los derechos que establece dicha normativa. De allí que el plazo no incide desde el conocimiento, sino como el legislador lo previó en estas conductas de consumidor financiero o de consumo financiero con la terminación de la relación, pues mientras ésta perdure o esté vigente, tendrán intactos sus derechos. Superado entonces el tema del producto, ha de recordarse que de cara al estudio de este tipo de acciones de naturaleza especial y dado este interés público que demanda el servicio financiero, pues debe analizarse las situaciones frente a las partes con fundamento en las siguientes disposiciones, sin que sean las únicas. El artículo 871 del Código de Comercio, la buena fe contractual. El artículo 78 de la Constitución Política, que nos enseña las dos esferas de protección. Por un lado, la calidad e idoneidad de los servicios ofrecidos y prestados, junto con la debida información a los usuarios sobre estos productos y servicios. El artículo tercero de la Ley 1328, deber de observancia de las instrucciones que se impartan por parte de la Superintendencia Financiera en materia de seguridad y calidad en los canales de distribución de los servicios financieros. El literal U del artículo séptimo de esta misma ley, que demarca las obligaciones de las vigiladas en cuanto a los clausulados y que deben observar en su ejercicio o ejecución y desarrollo dada su actividad regulada frente a las demás normativas que irradien el tipo de negocio u objeto social que desarrollan. El literal B del artículo quinto de la misma ley, que nos enseña los deberes de las vigiladas frente a la información, en tanto debe brindarse de manera clara, suficiente y oportuna. El artículo tercero, que para el caso expone el deber de diligencia en el ofrecimiento de sus productos o en la prestación de los servicios a los consumidores. Y como se señalara supletivamente en lo que no está allí, pues se tiene la ley 1480 que se ocupa de diversas obligaciones, tales como el de obtener una información completa, veraz, transparente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea respecto de los productos que le son ofrecidos o se pongan en circulación de los consumidores, así como sobre los riesgos que puedan derivarse en el consumo o utilización, mecanismos de protección y formas de ejercerlos. Y en lo que toca con las relaciones de consumo y como derecho de consumidores, se señala que deben recibir servicios y productos con estándares de calidad e idoneidad. Esto traduce que el producto debe cumplir con las características inherentes y atribuidas de cara a la información que le es suministrada. Y en cuanto a la idoneidad y eficiencia, pues trata de la actitud del producto para satisfacer la necesidad o necesidades para la cual ha sido producido o comercializado. Numerales primero y sexto del artículo quinto de la ley 1480. Todo este conjunto de normas y derechos a favor del consumidor, sin que sean, como se dijera, las únicas fuentes normativas, la que integra todo el desarrollo o contenido obligacional de la relación y que se entienden vigentes, como ya se señalara, al tenor del artículo quinto de la ley 1328 y ya así se entiende el artículo cuarto de la ley 1480, vigentes durante todo el momento que se tenga con las relaciones con la entidad vigilada. Por supuesto, no es menos importante señalar que el artículo sexto de la ley 1328 a su vez expone ciertas prácticas de autoprotección que todo consumidor financiero debería observar. Para el punto se trae en el literal B, informarse sobre los productos o servicios que piensa adquirir o emplear indagando sobre las condiciones generales de esta operación, es decir, sus derechos, sus obligaciones, sus costos, sus exclusiones, sus restricciones, exigiendo explicaciones verbales o escritas necesarias, precisas y suficientes que le posibiliten tomar una decisión informada. El literal C, de observar las instrucciones y recomendaciones que se imparta por la entidad vigilada sobre el manejo de los respectivos productos o servicios financieros, y el D, de revisar los términos y condiciones del respectivo producto. Así se tiene, entonces, que el capítulo primero del título segundo de la Circular Básica Jurídica 29 de la Superintendencia Financiera impartió algunos requerimientos mínimos de seguridad en calidad en el manejo de información a través de medios y canales de distribución de productos y servicios para clientes y usuarios. Para responder a los diferentes factores de la era tecnológica, cuyos estándares implican contar con una seguridad y calidad en el desarrollo de las transacciones, criterios que imponen prever procedimientos para el bloqueo de canales o de instrumentos para la realización de operaciones, cuando existan situaciones o hechos que lo ameriten o después de un número de intentos o accesos fallidos por parte de un cliente, así como adoptar las medidas operativas y de seguridad para reactivar estos canales o servicios. Además, le exige a las entidades vigiladas, de cara a estos servicios o este manejo de información a través de estos métodos tecnológicos, el elaborar el perfil de seguridad para las costumbres transaccionales de cada uno de sus clientes y definir procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones que no correspondan a estos hábitos. Numeral 2.3, punto 3, punto 1, punto 12 y punto 13. Lo anterior, pues debido a que esto es una actividad profesional y desarrollo masivo, que reporta beneficios relacionados con su desarrollo como entidad vigilada, por lo que le es exigible de manera rigurosa y minuciosa el cumplimiento de estas obligaciones a su cargo y particularmente las de seguridad, en razón a que pone a disposición los canales creados para llevar a cabo sus operaciones, independiente del análisis que se pueda realizar sobre la conducta del consumidor financiero en sus prácticas propias. A este respecto, pues debe resaltarse que la actividad financiera cumple de cara al desarrollo económico una función esencial, como lo ha sostenido de manera reiterativa la Corte Constitucional, entre otras en la sentencia C-640-2010. Por ello, exige precisamente que las entidades que las ejercen deben tener mayor diligencia y profesionalismo en su desarrollo, toda vez que, como prestadores de un servicio financiero de expreso interés público, poseen un amplio margen de control de las operaciones y deben contar por lo mismo con sistemas de seguridad, información y de transacción de carácter técnico, servicios por los cuales reciben, por demás, una retribución por parte de los clientes generando un régimen especial en sus relaciones. En atención con lo anterior, es que la jurisprudencia de la Sala Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia no ha sido ajena y en desarrollo en la teoría del riesgo creado, el cual se genera en este tipo de operaciones y que expone las financieras a sus consumidores, sean estos usuarios, clientes o clientes potenciales, pues unificó su postura de cara a esta temática por medio de la sentencia SC 5176 de 2020, de fecha 18 de diciembre de 2020, y allí recordó, en síntesis, algunos aspectos sustanciales que resultan aplicables a este caso en concreto. El primero, en cuanto señaló que debe existir un estándar de exigencia que deben tener las entidades vigiladas de cara a obrar con diligencia, ya que atendiendo su condición de experto en el negocio el cual se le permite ejercer por el Estado y dada su característica de realizar un servicio de notorio interés público, así como captar dineros del público, pues señala que esta carga exigida no es cualquiera, sino la de un buen hombre de negocios, lo que conlleva atender rigurosos parámetros de control de riesgo, conocimiento del cliente y prestación del servicio. Es por ello que señaló la Corte que el ordenamiento reclama que el ejercicio de la actividad atienda rigurosos parámetros de capital, apalancamiento, liquidez, gobierno corporativo, riesgo de crédito y composición patrimonial, entre otras variables, y que además cumpla con altos estándares de seguridad en sus canales presenciales y no presenciales. Esto conlleva a soportar precisamente los enormes riesgos morales, operativos, de crédito, de seguridad, entre otros, con naturales al tipo de negocios financieros, y por lo mismo muestran que las entidades financieras asumen con esta sociedad un compromiso de evitación de esas amenazas, de modo que, señala la Corte, serán aquellas, las entidades financieras, quienes deban responder si estas se materializan sin consideraciones adicionales. Y el segundo, trata del deber de conocer a su cliente y autenticar su identidad para el curso de todo tipo de operación, razón por la cual señala la jurisprudencia que todos los canales transaccionales hacen necesario definir un protocolo de autenticación que le permita establecer con certeza el origen de cada orden impartida, aunque esa carga, señala la Corte, no se encuentre consagrada en el derecho positivo ni se incluya expresamente en ningún reglamento, pues entiende la Corte que es con natural al negocio jurídico como se concibe hoy en día. Carga, que señala la Corte, no puede entenderse satisfecha simplemente con buenos oficios, sino con la efectiva confirmación de la identidad de su cliente. Y señala entonces, como regla general en esta decisión, que si se presenta esta inobservancia, habrá de comprometer su responsabilidad civil la financiera, salvo que demuestre el acaecimiento de una causa extraña que impida que el daño pueda imputársele jurídicamente. Es decir, la institución financiera no puede exonerarse del deber de indemnizar con la simple prueba de haber obrado de manera diligente. Y como regla supletiva, nos expone la corporación que podrá exonerarse de la carga indemnizatoria que se endilga, probando que las circunstancias que originaron el desmedro patrimonial obedecieron a causas que no le son imputables, esto es, eventos de fuerza mayor, caso fortuito, imprevisibilidad del hecho, que se le cuestiona culpa exclusiva de la víctima o de un tercero, y por ende, esta verificación de la causa efectiva conduce a que el juzgador deba examinar, por un lado, si ambos estipulantes contribuyeron en el resultado dañino, y en ese sentido, sus efectos tendrían que ser distribuidos entre ellos de manera proporcional a la cuota de participación del evento, o que solo uno de estos antecedentes fue el que determinó la producción del daño, causa efectiva del daño, caso en el cual quien lo produjo debe asumir la pérdida de manera íntegra. Quiero yo decir que con ocasión de esta actividad riesgosa a la cual se exponen los clientes y el ejercicio considerado público se les impuso a las financieras que prestan este servicio una doble carga. La primera, demostrar que acató todos los procedimientos con ocasión al producto o servicios prestados y que son objeto de discusión, o en palabras más sencillas, que es totalmente cumplido. Y una segunda, que concomitantemente de probar que el cliente, entendido como cliente potencial, usuario, o cliente, contrario a las obligaciones a las cuales se comprometió al suscribir el contrato. Incumplimiento, que en todo caso se señala, no debe ser cualquiera, sino aquel que conduzca a una interpretación que no puede ser distinta, a tener como cierto que dicho acto resulta ser la causa suficiente y efectiva, por demás excluyente del evento dañino del cual se duele, para con ello romper el nexo de causalidad. Es así como debe verificarse en este ámbito del consumidor financiero, los incumplimientos que se irrogan sean contractuales, legales o de conducta en criterios generales, y para establecer si estos dan lugar precisamente a la sustracción de los dineros. Sin embargo, de encontrar incumplimientos por parte del consumidor financiero, no por ello puede decirse que quede eximido el ente financiero de la responsabilidad materia, pues resta por verificar si contó o no con herramientas que pudieran prever o evitar la situación dañina en cualquiera de sus etapas de causación para que ésta se consumara o se extendiera. Y es que de encontrar que no tenía estas herramientas o que pese a contar con aquellas no hizo el uso adecuado, pues esta conducta como profesional y experto en la materia ya da paso a no hablar de una culpa exclusiva, sino a lo sumo compartida. Culpas que en este ámbito implican un análisis del juzgador de cara a la conducta del consumidor y de la financiera, pues aún cuando es cierto que hablamos de una responsabilidad objetiva, también lo es que todo derecho lleva consigo y de forma correlativa obligaciones. No de otro modo se concibe un estado social de derecho. Y por es deber revisar esas mínimas obligaciones y deberes entre consumidores de la propia conducta que se valoran, por supuesto, bajo la autonomía del juzgador para determinar si ese actuar es plausible o razonable en atención a las condiciones en que se relatan los hechos y se prueba ocurrieron. Mismo escenario que también debe valorarse de cara a las reglas del producto y servicio ofrecido por la entidad financiera. Es así como estos derroteros entonces entrarán a conjugarse de cara a los supuestos estos de facto aquí suscitados para establecer si existe o no la responsabilidad a la demandada o si existen elementos que le exoneren de las pretensiones, sea total o parcialmente. Por supuesto, de cara a las pruebas oportunas y debidamente llegadas al proceso, en ambos casos, las adelantadas a las audiencias y una vez valoradas en conjunto, a la luz de criterios de la sana crítica, teniendo como fuentes la experiencia, la lógica material y los indicios, así como la jurisprudencia y la ley en este contexto ya citadas, junto con el deber de calificar la conducta de las partes, tal y como lo señala el artículo 280 del Código General del Proceso, además de tener en cuenta la equidad, la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina, como lo señala el artículo 7 General del Proceso. Respecto del caso del señor Jonathan Gómez Rico, encuentra esta sede que atañe o corresponde a conductas que le resultan imputables al demandante, tal y como ser descuidado con los elementos de actualización de datos que permitieron o hubieran ayudado a evitar estas situaciones que condujeron al daño, así como la pérdida de los elementos que ayudaron o confluyeron a la sustracción de las sumas de dinero, además de la conducta adoptada, pues pese a conocer estos intentos de solicitudes con radicación informada a su correo electrónico, no elevó ninguna acción. Al respecto, lo primero a señalar es que si bien los datos son tomados por el comando del ejército, según se expuso en el desarrollo del litigio, a su turno trasladados a la aquí demandada, ello no exoneraba del deber de actualización de su correo electrónico y número telefónico de contacto. Máxime, si su declaración o si en su declaración se pudo establecer por un lado, tuvo varios cambios de número de teléfono móvil en todo este periodo de tiempo que cursó desde su afiliación hasta el momento del retiro de los dineros, y de otro, no conocía los números con los que contaba. Ya que incluso llama la atención que en dos de sus preguntas que se le hiciera sobre este evento, fuera su esposa quien en algunas oportunidades intervino para ayudarle en las respuestas pedidas en ese sentido e hizo se le llamara la atención por parte del suscrito. Igualmente, se tiene que su declaración fue ambivalente, poco espontánea y contradictoria en algunos apartes, así como buscaba desviar la respuesta sobre temas que ya tenía señalados, que señalaba e indicaba repetitivamente como si de un libreto aprendido se tratara, conducta que pesa en su contra y resta confiabilidad a su relato. Máxime, si señaló que no fue objeto de biometría en el año 2019, pero después de confrontarle con otros elementos, se contradijo para decir que sí lo fue. Mismo derrotero con ocasión a los mensajes que a su correo electrónico le fueron entregados con antelación al fraude, pues dijo en primer momento no le llegó ninguna información y luego señaló que sí, que el correo que le fue exhibido, ese sí le llegó. Y es que si ya contaba con este número de teléfono actualizado, no se entiende por qué en el año 2019 y por demás no explicara en desarrollo, pues que informara este cambio de teléfono ya actualizado que era diferente al que tenía desde sus orígenes. Asimismo, debe tenerse en cuenta que los análisis técnicos y realizados por experto permitieron entrever la imposición de sus grafías y huellas, estas que resultaron uniprocedentes, esto es, que sí correspondían a las del mandante, a las del demandante, lo que quiere significar sin más que es a él a quien le fueron tomadas, máxime si no se logró demostrar eran coincidentes o las mismas que fueron tomadas en su momento de la biometría para entrar siquiera a analizar si es que realmente fueron calcadas. Al punto, tampoco puede tener razón de existir un estudio que concluyera eran escaneadas, no solamente por no contar con bases sólidas, y llama la atención si hiciera sobre copias, como lo aceptó el experto. Análisis, por demás, experimental y contrariando las técnicas de documentología, pero aún, de dar gracia a la discusión, se itera. No se probó con suficiencia esas grafías y huellas presuntamente escaneadas fueron las mismas aportadas al elemento aquí demandado, lo que nada tiene que ver con que resulten o no uniprocedentes. Además, se tiene que pese a que le llegara un correo electrónico, el cual señaló en interrogatorio si leyó y recibió antes del fraude, remitido en donde claramente le dicen que en atención a su solicitud con número de radicado de salida y le indican el número de cara a una asesoría para verificación de documentos frente a la radicación de un trámite, no prendiera sus alarmas y se comunicara. Si es que es cierto, como lo señaló, pues nada manifestó y pretendió más bien desviar la contestación a esa pregunta, señalando que no le generaba mayor discusión y que no era un mensaje informativo, cuando ciertamente, pues allí, incluso por el despacho, se le requirió y se le preguntó que si no le llamaba la atención, que dijera que el mensaje que era en atención a su solicitud radicada, si es que no había realizado alguna diligencia, a lo cual tampoco supo dar razón de su dicho. Actuación entonces omisiva y desprevenida, que no es posible aceptarse, pues también asistía, por lo menos, el deber de denunciar a la pasiva que no había hecho ese radicado para que hiciera precisamente una revisión más exhaustiva e impidiera, a lo sumo, se continuara con el trámite de ese retiro de cesantías. Sin embargo, tales actuares acá señalados no pueden tenerse como una exoneración total de la pasiva, quien en efecto, como se pasará a abordar, tuvo elementos que permitieron el daño se consolidara y se extendiera. Al punto, se tiene que para cuando se tuvo por vinculado al aquí demandante como afiliado, no asistía a ninguna condición de autenticación fuerte de sistemas de seguridad, pues en los dichos de la pasiva y tomado de su declaración, se tiene que el demandante al ingresar al ejército como profesional, lo que sucedía es que se remitía un archivo plano en donde se enviaban los datos de los afiliados en un CD y comenzaban los descuentos por nómina. Igualmente, si bien en el año 2019, con la biometría que debía hacerse de manera personal, se buscó consolidar alguna información de sus afiliados, así como tener de forma viable las firmas, huellas y fotos para poder corroborar ciertos trámites, lo cierto es que esta sola conducta resulta insuficiente para tener o para tener en cuenta que un afiliado es quien realiza estos trámites. Ciertamente, ha sido tema de fraude en ingeniería social, precisamente como éxito para que pueda consolidarse, pues el tomar los elementos que le permitan realizarlo. Para el caso, muy débiles, pues dada la proliferación de datos en sistemas de información abiertos al público, fácilmente es posible obtener por la red una imagen, una firma, una huella y hasta un documento de identidad. Por demás, una vez que le da la plataforma con el segundo factor de autenticidad, la clave OTP, estos fueron remitidos a un celular que no correspondía o es desconocido por el aquí demandante, sin demostrarse en contrario, esto es, que sí tuviese alguna relación. Igualmente, llama la atención que los mismos documentos, entre ellos la misma promesa, fuese radicada en diversas oportunidades, para este caso, tres oportunidades en cuanto fuere de vuelta, y que con la cuarta oportunidad se suscitara el trámite, incluso cuando atendiendo que en la tercera oportunidad se dejó una nota de alertamiento de que ya se habían radicado en ocasiones anteriores el mismo documento y que la firma y huella parecían escaneadas. Situación que no llevó a adoptar ninguna directriz o medida efectiva de cara a evitar el fraude que se consolidó en la última ocasión. Tampoco se demostró cuál análisis se hiciera frente a la promesa, específicamente de los datos entregados y consistente en este documento, los cuales incluso tuvieron lugar a devoluciones, riesgo entonces que asume la pasiva por no tener elementos robustos de control en estos eventos. Igualmente, no se tiene dentro del sistema que se cumpla con el deber de información al consumidor financiero para brindarle, como lo señala la norma, de manera oportuna las alertas de sus trámites. Se tiene que solamente se remite un correo cuando se radica la petición, sin tener en cuenta que se está ingresando a una plataforma virtual que resulta una herramienta exponencial de riesgos a un consumidor y que facilita los fraudes. Tampoco se tiene, o no se probó, medios de verificación y control como lugares de radicación de los documentos en donde fueron radicados, máxime cuando el control es factible tenerlo, detenerse por consolidado por lo menos la zona donde el vinculado se encuentra o en el batallón al que está inscrito. No de poca monta resulta que lo fue en ciudades distintas. Igualmente, el comprobar una situación aquí diciente como él lo es, que el demandante hiciera un retiro por cesantías para vivienda 8, cuando estaba solamente para acceder a una vivienda 14 que conducía un mejor auxilio. Por otro lado, el sistema de verificación del cliente en sus operaciones no se suple con suponer es el cliente quien realiza por radicar estos documentos de solicitud y conseguir con sus firmas y huellas, así como remitirle la radicación del trámite al correo electrónico, sino que es obligación, por demás, jurisprudencial para este tipo de operaciones financieras el de establecer con certeza el origen de la orden impartida, lo cual solo puede entenderse en palabras de la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil como satisfecha no solamente con los buenos oficios, sino con la efectiva confirmación de la identidad del cliente. Además, que para cuando sucedió la situación del fraude, 4 de enero de 2022, conforme lo probó el actor en su escrito que descorre traslado, no era extraño este procedimiento de fraude, sin que se advirtiera si adoptaran medidas para evitarlo, pues se allegó en el escrito que descorre traslado, nota periodística del 25 de mayo de 2016, publicada por la misma página de Cajonor, en donde se señala que se desmantela una organización dedicada a estafar afiliados de Cajonor, lo cual grosso modo indica que cobraban cesantías de los afiliados sin su autorización, que los suplantadores en su modo de operar o modus operandi, resultaba que el primer eslabón era el agente corruptor que contactaba a los empleados de la entidad financiera, quien era una persona que suministraba información privilegiada de sus afiliados y que luego se iba a la falsificación donde se conseguía la documentación fraudulenta y por último se utilizaban a terceras personas encargadas de realizar estos cobros. Mismo trámite del cual dio certeza y razón de ocurrencia por parte del testigo traído por el despacho, señor Fernando Sánchez Suárez Sánchez, quien presuntamente hizo el negocio con el aquí demandante y quien corroboró la modalidad, ya que así lo relató. Fue contactado por un tercero del cual no se conocía y que lo conoció o tuvo contacto por medio de su padre, que no conoció nunca al aquí demandante, que se hacía la diligencia en simulación de venta para poder sacar los dineros y que lo reconocía en una suma por la ayuda en la firma de la promesa, pero que nunca pensó era una modalidad de estafa, sino que en efecto se hacía el negocio para después deshacerlo y poder retirar las cesantías de la parte afiliada. En consecuencia, verificadas estas conductas, encuentra esta sede, habrá de accederse en este caso de manera parcial al reintegro de los recursos retirados, en porcentajes así, 20% con cargo al demandante y el 80% restante con cargo a la pasiva del valor sustraído, esto dadas las conductas de las partes y la calidad de las partes. Por ende, de los 47.200.000 pesos pedidos, ha de tenerse como reintegro el valor de 37.760.000 pesos, suma que por demás habrá de ser indexada desde el momento de la sustracción, 12 de enero de 2022, a la fecha de esta sentencia, conforme la serie de empalmes pedida por el DANE, según la fórmula matemática prevista para ello, valor real es igual a valor histórico por IPC inicial sobre IPC actual, para obtener un monto a reintegrar entonces de 47.684.412 pesos con 50 centavos, moneda corriente, siendo que el valor histórico son 37.760.000. El IPC inicial, enero de 2022, es 113.26. El IPC actual a mayo de esta anualidad, en tanto no ha salido el de junio, es 142.92. Y efectuada la operación matemática, nos da este resultado. Indexación, que corresponde a criterios de justicia y equidad, dada la pérdida adquisitiva de la moneda y procede incluso de oficio, como lo ha señalado la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, entre otras, en la sentencia del 12 de agosto de 2005 y siguientes, radicado 11.001.3103. 03021-1995-097-1401. Y por demás, pues así lo exige el artículo 1634 del Código Civil, pues para que un pago se considere válidamente celebrado, debe darse de manera completa. Esto es con todos sus componentes, entre ellos, precisamente, pues la indexación por la pérdida adquisitiva de la moneda. Además, debe recordarse que es deber de reparación integral en los términos del artículo 16 de la Ley 446 del 98 y el artículo 283 del Código General del Proceso, sobre los cuales incluso la jurisprudencia ha señalado que cuando existe un afectado por daños en su persona o en sus bienes, ha de restituírsele en su integridad o lo más cerca posible al estado anterior. Y por ello, acreditada la responsabilidad civil, el juez tendrá que cuantificar el monto de la indemnización en concreto. Esto es, habrá de tomar en consideración todas las circunstancias específicas en que tuvo lugar el daño, la intensidad y si se trata de irrogados a las personas o a las cosas, la forma adecuada de resarcir el perjuicio. Sentencias S2847-2019, entre otras. Y se ha señalado precisamente que la reparación integral de los perjuicios exige, de igual modo, que en cada caso tome el juez en consideración las circunstancias específicas en que tuvo lugar el hecho dañoso. Ahora, como corresponde a una destinación específica, cesantías, que no es simplemente tomar un dinero del cliente y devolvérselo, sino que tiene por disposición legal un fin específico, solución de vivienda, deberá tenerse este valor como aporte por este concepto de cesantías en la cuenta individual del aquí demandante. Orden que se emite con sustento en la facultad consagrada en el numeral noveno del artículo 58 de la Ley 1480. Pues al adoptar la decisión definitiva, el juez o la superintendencia habrá de resolver sobre las pretensiones en la forma que considere más justa para las partes, según lo aprobado en el proceso, con plena facultad de fallar infra, extra, ultra petita y de emitir las órdenes a que haya lugar con indicación en la forma y términos en que debe cumplirse. Se concederá para el cumplimiento de esta decisión un plazo de 8 días para, se reitera, se cumpla con esta orden judicial. Y una vez vencido, sin acatamiento y sobre esta suma, pues se generarán intereses moratorios a la tasa máxima de que trata el artículo 884 del Código de Comercio a partir del día siguiente al vencimiento, inclusive. Pues estamos, en todo caso, ante un negocio de naturaleza mercantil por su esencia y dada precisamente la actividad acá que es financiera, artículo 20 y siguientes del Código de Comercio. Frente a la pretensión de ordenar, le sean garantizados los derechos al señor Jonathan Gómez Rico, dentro del programa de solución de vivienda en el modelo B14 como afiliado a la entidad, no es posible entrar a dirimirla. Recuérdese que al tenor del artículo 116 de la Carta Política, esta sede cuenta con jurisdicción sobre materias específicas. Para el caso, conforme lo regula el artículo 57 de la Ley 1480 sobre consumidores financieros, entidades vigiladas, controversias que tratan de la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones que se asuman con ocasión a la actividad financiera bursátil aseguradora y cualquiera otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de recursos captados del público. Es así como la sentencia C-1641-2020, C-896-2012 y recientemente la sentencia C-318-2023 enseñaron en síntesis que las materias precisas deben estar contenidas y definidas clara, puntual y fijamente en la normativa, que solo corresponde al legislador establecerlas, que las competencias deben impedir campos demasiado amplios en la acción judicial, que las materias deben interpretarse de manera restrictiva y que la disposición de la competencia prevención y el establecimiento de un recurso de apelación ante la rama judicial no desvirtúan las principales principios de precisión. Además, el legislador pues se le faculta para precisamente para establecer estas materias diversas técnicas, pero en cualquiera de ellas debe haber claridad, puntualidad, fijeza y certeza. Y además, para finalizar, señaló que desconocer sobre, o más bien que de conocer o adelantar asuntos no determinados en esa ley, de cara a las condiciones de asignación de funciones jurisdiccionales previstas en el artículo 116 superior, pues ello acarrearía la infracción simultánea del debido proceso y separación de funciones, artículos 29 y 113 de la Constitución Política. Al pasar al litigio del señor Luzden García Chávez, encontramos, bajo los mismos derroteros generales y de los particulares, que también se tendrán condiciones compartidas de irrogación de culpas y por ende reparaciones a realizar. Al respecto, se tiene como primer elemento para sostener que por vía de ingeniería social, pues fueron tomados los elementos o los datos del demandante. No de otra forma, se entiende que tuviese inscripción y utilizaciones virtuales, que no desconoce el demandante, para lo cual requería una información personal y de manejo exclusivo del propio cliente, tal y como es su propio usuario y su clave. Súmase que la UTP remitida para el ingreso previo a los eventos de erradicación de los documentos que terminaron con la sustracción de cesantías fueron enviados al teléfono móvil 317-578-6185, reconocido como de propiedad del aquí demandante, además de pasar unas preguntas de validación. Igualmente, se puede establecer que el aquí demandante, cuando ingresó a la plataforma para crear su usuario, dejó de utilizarlo a lo largo más de un año para cuando ocurrieron los hechos. Eso significa que dejó en desprevención la custodia y cuidado de este usuario, esto es, a cargo del demandante. Ello da cuenta que en algún momento y forma, pues le fueron obtenidos o arrebatados por vía de la ingeniería social de acceso estos mecanismos de transacción y que, como se señalara, son de uso y por demás exclusivo conocimiento y custodia del aquí demandante. Suma esto que no se demostró alguna infidelidad interna, o se probó siquiera sumariamente que los datos fueron tomados de la misma entidad demandada. Con todo, como se dijera, estos eventos no resultan suficientes para exonerar a la pasiva, pues en cuenta esta sede también tuvo conductas que condujeron a que el daño se consolidara. Lo primero a referir es que llama la atención que se dijeran los alegatos de la aquí demandada que no estaba obligada a observar las instrucciones impartidas por las circulares externas de la Superintendencia Financiera de Colombia en materia de seguridad, cuando ciertamente la exposición normativa y la función que ejerce la de captación les obliga en su calidad de vigiladas el observarlas y acatarlas, ya que la ley 1328, su artículo 3, señala que las entidades vigiladas deberán observar las instrucciones que imparta la Superintendencia Financiera de Colombia en materia de seguridad y calidad de los distintos canales de distribución y servicios financieros. Y el artículo 7 expone que son obligaciones especiales de la entidad vigilada, entre otras, las de observar en el adelantamiento de sus funciones las demás previstas en esta ley, ley 1328. Las normas concordantes, las normas complementarias, las reglamentarias, las que se deriven de la naturaleza del contrato celebrado o servicio prestado a los consumidores financieros, así como de las instrucciones que emita la Superintendencia Financiera de Colombia en desarrollo de sus funciones. Superado esto, en cuanto a esta sede, el cliente llevaba un año sin ingreso, pero al volver a hacerlo, luego de diversos intentos, además de entrar en primera instancia, lo que se efectúa es cambiar los datos del cliente como el número de contacto de su teléfono, que desconoció el aquí demandante y sobre el cual no obra prueba tenga alguna relación con este. Igualmente, se evidencia que no se llevó a cabo un control de log del cliente de cara a su conducta, precisamente como consumidor financiero. No solamente así lo señaló la representante de la pasiva en el interrogatorio exhaustivo que se le hiciera, sino que además el alegato aquí traído a colación por su apoderado corrobora el pretender obviarse de esta obligación legal, socapa interpretaciones del tipo de entidad, que como quedara visto, no se comparten, y por el contrario dan cuenta que sí está obligado a tener herramientas de protección, control y riesgo de gestión en sus canales abiertos a sus clientes, dada la actividad financiera que se le permite ejercer. No se evidencian que existan controles, análisis que se hubieran hecho a los documentos allegados como la promesa de compraventa para establecer si esos datos eran o no coincidentes con los del cliente, pues se quedan en confrontar la firma y la huella en que sí sean coincidentes con los registrados o con los que están en la oficina. Así lo refirió la representante legal pasiva, ya que no se verificaba si se coincidían o no con el número telefónico, direcciones físicas y correos electrónicos. Ciertamente, pues de cara a la lógica material y reglas de la experiencia, en un actuar delictivo, pues precisamente lo que se busca es modificar los datos para que no llegue información certera a quien se suplanta. Aspecto que aquí no llamó la atención de la pasiva en el proceso de análisis en el transcurso del trámite de solicitud y pago de cesantías con ocasión a la promesa radicada, pese a que algunos datos se encontró no coincidían con la información que se tenían sobre el cliente. Tampoco se hizo algún control posterior, pues al conocer de estos eventos, no se requirió a la entidad financiera para que verificara si en esa cuenta aún había dineros y en todo caso, para que en su condición de ente público atendiera la carga de denuncia y de adoptar mecanismos en su prevención en riesgos de fraude, para el efecto pedir el bloqueo de esa cuenta. Pero la representante legal señaló, no se hizo porque no se evidenció necesario. Es así como se viera momentos antes. Acá tampoco se autenticó con certeza el cliente para establecer que fuera él quien estaba realizando la operación. Y más bien se sospechó, que no es sinónimo de autenticar con certeza, que era el cliente por entrar con los elementos transaccionales y por el hecho de que la promesa contenía su firma y huella. Circunstancias que en sede de fraude no pueden tener cabida, pues es evidente que lo que busca el tercero, el suplantador, precisamente es apropiarse de estos elementos que busque o le permitan acceder a la operación con un estudio de las fallas que pueden dar paso a este tipo de sustracciones de dineros. Luego, se tiene que la conducta de la pasiva tiene relación con este menoscabo, pues al no contar con herramientas fuertes de mecanismos de autenticación que le permitieran con certeza establecerse al cliente quien realiza las operaciones, o por lo menos eso no se probó, pues no puede accederse a alguna exoneración en este sentido, dado que se consolidó la operación de este retiro de cesantías. Además, hubo situaciones inusuales, intentos de ingresos diversos y seguidos en un mismo día, intentos de ingresos de otros números telefónicos, así como la modificación del número de teléfono, además de no verificar que la información de la promesa era distinta a la entregada por el aquí demandante en direcciones y números de contacto. Además de no remitir alertamientos oportunos en el curso de estas operaciones para que el cliente esté informado debidamente de la administración de sus recursos y los diversos trámites sobre estas sumas que depositó y que por demás se estaban tramitando a través de mecanismos virtuales. En consecuencia, verificadas estas conductas, esta sede accederá de manera parcial al reintegro de los recursos retirados en porcentaje. Igualmente, de 20% con cargo al demandante y 80% con respecto a la pasiva del valor sustraído. Para el caso, se piden 37.500.000 para tener que reintegrar el valor de 30 millones. Suma que habrá de ser indexada desde el momento de la sustracción, 8 de febrero de 2021, a la fecha de esta sentencia, conforme la serie de empalmes pedida por el DANE y la fórmula matemática prevista para ello ya señalada, teniéndose que el valor histórico son 30 millones, el IPC inicial 106,58 a 8 de febrero de 2021 y el IPC actual 142,92 a mayo de 2024, para obtener de la operación matemática un monto a reintegrar de 40.228.936.000 con un centavos moneda corriente. Ahora, como corresponde y como se señalara momentos antes a una destinación específica, pues al igual que el punto anterior y que por disposición legal tiene un mismo fin, solución de vivienda, deberá tenerse este valor como aporte por este concepto de cesantías a su cuenta individual. Orden que se señala también se emite al tenor del numeral noveno del artículo 58 de la ley 1480 ya especificado, así como los demás elementos atrás señalados frente a la indexación y los deberes de disponerla aún de oficio. Igualmente, que en caso anterior se concederá a la demandada un lapso de 8 días para que cumpla con esta orden judicial. Una vez vencido sin acatamiento y sobre esa suma, se entenderá que se generan intereses moratorios a la tasa máxima que trata el artículo 884 del Código de Comercio. En cuanto a las demás pretensiones de imponer sanciones o declaraciones de otra naturaleza, pues habrán de denegarse, pues escapan de esta órbita conforme los derroteros ya referidos. En tanto, no son de esta competencia, pero además, la única sanción que sería posible aplicar por esta vía de sentencia es aquella que trata el numeral décimo del artículo 58 de la Ley 1480, sin que se adviertan presentadas las conductas o las hipótesis allí referidas, y por ende, pues no da lugar a su aplicación. Igualmente, en ambos casos, se predica un actuar de buena fe, tesis que tampoco es de recibo, ya que ha de señalarse que esta no se trata de la simple calidad objetiva, sino la subjetiva, pues busca crear un derecho o exonerarse de una responsabilidad bajo este postulado, y por lo mismo requiere ser probada. Comportamiento que en el curso del litigio de forma suficiente ha sido valorado y que por lo mismo socava este presupuesto podría morigerarse en tanto las mismas actuaciones realizadas y aquí encontradas como probadas fueron las que condujeron a esta tipología de sentencias. Y es que la jurisprudencia ha enseñado que la buena fe, creadora de derechos o exenta de culpa, exige dos elementos. Un elemento subjetivo, y ese es que se exige para la buena fe simple, tener la conciencia de que se obra con legalidad. Y uno segundo, objetivo social, y da un ejemplo, la seguridad de que el trahente es realmente propietario, lo que exige averiguaciones. La buena fe simple es solo conciencia, la buena fe cualificada o creadora de derechos tiene que estar revestida de conciencia y certeza. En conclusión, se desechan las excepciones elevadas por las demandadas, se accederá a las pretensiones de los demandantes de manera parcial conforme lo aquí he explicado. En cuanto a la condena en costas, al no encontrarse comprobadas, por ende no se tendrán causadas, además de que las pretensiones salieron adelante de manera parcial. Por ende no habrá condena en costas al tenor de los numerales quinto y octavo del artículo 365 del Código General del Proceso. Decisión. Conforme con las condiciones expuestas, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por autoridad de la ley, resuelve. Primero, declarar no aprobadas las excepciones propuestas por la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía en ambos casos. Segundo, declarar civil y contractualmente a Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía frente al señor Jonathan Gómez Rico. En consecuencia, se le ordena que en el término no mayor 8 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, proceda a reintegrar a la cuenta individual de cesantías que tiene el demandante en su condición de afiliado la cuantía de 47.648.412 pesos con 50 centavos. Igualmente, declarar civil y contractualmente responsable a la Caja Promotora de Vivienda Militar y Policía frente al señor Luzbel García Chávez. En consecuencia, se le ordena que en el término mayor 8 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, proceda a reintegrar a la cuenta individual de cesantías que tiene el demandante en su condición de afiliado la cuantía de 40.228.936 pesos con un centavo moneda corriente. Vencido el lapso otorgado, se generará sobre esta suma intereses moratorios a la tasa máxima de que trata el artículo 884 del Código de Comercio. Tercero, denegar las demás pretensiones. Cuarto, sin condena en costas. Quinto, para acreditar el cumplimiento del fallo, la demandada deberá allegar los documentos idóneos que den cuenta de su acatamiento en un término no mayor de 5 días, vencidos el tiempo concedido para proceder con lo aquí ordenado. Se recuerda que de no hacerlo, podría haberse sancionada en los términos de que trata el numeral 11 del artículo 58 de la Ley 1480. Trámite que, de ser el caso, se adelantará por vía incidental. Ejecutoria esta decisión por secretaría, se harán las anotaciones a que haya lugar y se procederá al archivo del asunto. Se notifica en estrados.